Entrevistas. Encuentros en Uniradio.
Muy buenos días, bienvenidos a otro encuentro de entrevistas aquí en Uniradio. Soy Cecilia García y tengo el gusto de recibir a Georgina Torello. Ella es doctora en letras por la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos, con una tesis sobre el cine silente italiano y su relación con la iconografía y el discurso médico. Es profesora del Departamento de Letras Modernas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República e integra el Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay desde 2010. Además, es miembro del Grupo de Estudios Audiovisuales y corresponsable, junto a Isabel Shevor, del Núcleo Interdisciplinario de Cine Audiovisual, financiado por el Espacio Interdisciplinario de la UDELAR. Está presentando un nuevo trabajo que se llama La Conquista del Espacio, Cine Silente Uruguayo 1915-1932, un material súper importante e interesante sobre el cine en el Uruguay, el cine silente, y le damos la bienvenida. ¿Cómo te va?
Muchas gracias, bien, bien. Muchas gracias por la bienvenida.
Este trabajo sobre el cine silente está encerrado como en un periodo de tiempo que es entre 1915 y 1932. ¿Ese es el periodo donde se desarrolló el cine silente en el Uruguay?
No, en realidad no. Se desarrolló, el que se desarrolló quizá sí, en que se hizo no. Se empezó a hacer mucho antes. Algunas desde 1900 se empezaron a producir imágenes en movimiento del Uruguay o de Montevideo o de determinadas zonas en realidad y de determinadas personas también, ¿no? Eran el mapa de lo filmado era bastante concreto, las zonas lindas, digamos, el Prado, Positos, ¿no? Había todo un mapa. Entonces, y en general la élite, ¿no? Eso es lo que se empezó en 1900 a filmar.
¿Y antes qué había?
Antes de eso.
Antes de este periodo 1915-1932.
Por eso, en realidad había cosas, se hicieron cosas aisladas. Uh-huh. Lo que a mí me interesó, fijando este 1915, fue en realidad el momento en el que se empezó a pensar sobre cine. Se empezó a pensar en el alcance posible de cine, en las ventajas para crear, convencer, digamos, a la gente de cosas, de determinadas cosas, ¿no? Y de hecho, el 15 es un año particular en la producción. Se hacen varias películas, cortometrajes, documentales, pero también se empieza a empezar desde el Estado, que eso es algo que puede tener una cierta eso, ¿no? Uh-huh. Como poder sobre, en realidad desde el Estado y desde el Partido Colorado, ¿no? La primera película que trato en el libro tiene que ver con el mitin Valle Viera, que es la transmisión de mando de un presidente a otro, y eso provocó bastante tole-tole, digamos, en cuanto, bueno, en la prensa aparecía en todos lados y se promocionó como el evento dentro del evento, porque lo que quería mostrar el Partido Colorado era, somos civiles, podemos convocar a las masas en este mitin, en esta transmisión del mando, y además tenemos las armas necesarias para registrarlo en movimiento, y el proyecto era colocarlo, depositarlo en el Museo Histórico Nacional. Entonces, bueno, y por supuesto desde la oposición se empezó a criticar también eso, ¿no? O sea, ¿qué va a quedar para la historia? ¿Cómo se van a ver los uruguayos de 1915? ¿Qué están haciendo con eso? ¿Por qué ahora es inédito, decían, que se haga eso? ¿Por qué lo están haciendo? Bueno, y lo que se estaba discutiendo era eso, el poder de la imagen y cómo esa imagen iba a trascender y cómo nos iba a llegar a nosotros. Eso provocó que se avanzara en ese proyecto y no fuera solo el Partido Colorado, sino desde el Estado que se promoviera el desarrollo de la cinematografía. Se hizo otra película sobre los límites entre Uruguay y Brasil, en el 15 también, y eso muestra también de que se firmó un tratado sobre los límites y no sería el primero ni el último, porque con el problema con los límites con Brasil siguieron por muchos años, pero en ese En esa película se mostraba justamente, no solo estamos firmando el tratado, se muestra el papel, sino que estamos mostrándolo de la manera más moderna que tiene el Estado de mostrarlo, que es con una película, y además una película que se iba a regalar al Brasil, iba a quedar también allí, entonces iba a trascender fronteras, sobre todo eso, ¿no?, que se estaba pensando.
Me llama mucho la atención lo que comentabas con respecto a pensar en el recuerdo que iba a quedar, o esa imagen que iba a quedar guardada sobre un momento histórico en cuanto a la manipulación, ¿no? La manipulación de la historia.
Sí, 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 sí.
Y claro, me imagino pensando en planos, por ejemplo, pensando en cómo quedaría lo que hoy se piensa, por ejemplo, en un acto político del plano cerrado, donde aparezca que hay mucha gente. Me lo imagino en esa época.
Bueno, en realidad el mitin Valle Viera, lo que se hace es decir dónde van a estar las cámaras. Había 4 cámaras, que para la época era mucho.
Hoy es mucho.
Bueno, claro, sí, también. También. Entonces, lo que se había hecho en el 900, diciendo a la gente, por ejemplo, vamos a estar, los operadores, vamos a estar en la iglesia para filmar si quieren venir y quieren verse, no sé, 2 horas después, porque así era, así se filmaba y se pasaba. En este acto lo que se hace es decir, bueno, vamos a estar acá, acá, acá y acá. En cuatro lugares donde la gente puede ir a eso, ¿no? Aparecer y verse, ¿no? Pero a nivel macro, ¿no? De hecho, en la prensa aparecen varias caricaturas de gente que quiere mostrarse ante la cámara.
Claro,
¿no?
Es súper actual el concepto del medio y el reconocer cuál es la función y cómo llegar y cómo estar y utilizar, porque eso es súper actual.
Sí, sí. Se tenía por eso. En el 15 se tiene conciencia de eso y se tiene conciencia también de lo que está viniendo del exterior y de lo que se empieza a llamar invasión, ¿no? La invasión pacífica, que es justamente ya no con tanques y con guerra, sino con imágenes, ¿no? Dice, bueno, las imágenes del exterior nos están invadiendo, están formando la gente, están entrando en el imaginario. Eso se estaba discutiendo en ese momento, ¿no? Y por eso tenemos que generar imágenes uruguayas. La conquista del espacio tiene que ver con eso, ¿no? O sea, con esta gente, estos operadores, y a veces muchas mujeres, que estaban pensando en eso, ¿no? Cómo nos plantamos en la pantalla y mostramos imágenes nuestras y que balanceen un poco eso que estaba llegando del exterior, ¿no? Entonces,
y es algo que lo vemos que se aplica en el exterior, porque, por ejemplo, pienso en la propaganda bélica, en la cantidad de cine, pienso en cine de Estados Unidos que juega mucho con conceptos como el heroísmo o el patriotismo o demás, para invitar a que la gente se enliste en el ejército, que lo vean como algo que te llena de honor hacer morir o dar tu vida por tu país.
Sí, y ya lo estaban haciendo. En realidad lo que nos venían eran ese tipo de el proyecto que aparece en varias revistas norteamericanas y aparece aparte Uruguay un poco involucrado. Dice, bueno, tenemos que invadir, tenemos que mostrarles. Y las imágenes son bélicas, son de las grandes ciudades, ¿no? Mostrar el poderío. Y el poderío, sí, uno de los primeros, porque una de las primeras cosas que se empieza a filmar o a reconstruir, no hay mentirle un poco al público, uh-huh, pero son las guerras, porque muestran eso, muestran heroísmo, muestran muchas cosas a la vez, ¿no?
Y tal vez sí, lo más cruel que ha disfrazado en una buena música en esta actualidad, en el cine silente, ¿cómo se manejaba, por ejemplo? Era pura también imagen, pero ¿qué manipulación había en ese sentido de lo estético, lo bello?
En realidad había mucha, era imagen y era sonido también, ¿no? Uh-huh. El cine nunca fue silente, siempre se tocó el piano o se llevaban, bueno, unos pianos electrónicos, entonces automáticos, en realidad, o el piano o grandes orquestas, ¿no? Las películas que se estrenaron en Uruguay se estrenaron con orquestas de 30 maestros, se decía, o había. Pero también se manipulaba la imagen, por supuesto. Las imágenes, por ejemplo, una de las cosas que se hacía era la reconstrucción, hablando de la guerra, la reconstrucción de todo casi, ¿no? De los bombardeos, de los espacios, se filmaba en un desierto que no tenía nada que ver con la guerra y se vendía como guerra. Y eso desde la guerra del 98 en Cuba, ¿no? Se empieza a ficcionalizar la guerra, ¿no? Y la gente sabía y no sabía, pero no importaba demasiado porque lo que estaba viendo era espectacular. Se hacían los fuegos, por ejemplo, una de las cosas que, en las que se... se hacía hincapié era en esa espectacularidad. Bueno, gustaban mucho los incendios también, ¿no? Las filmaciones de los incendios de los grandes edificios era uno de los motivos, ¿no?
Qué curioso.
Sí, bueno, ahora también nos gusta ver cosas, ¿no? De catástrofes. O nos gusta, o nos interesa, o llama nuestra morbosidad, pero sí, estaban. El ser humano cambió para unas cosas y otras.
Bien, hay una frase que con respecto a esto de la representación del territorio que elige de este periodo que vos tomaste, que se trataba de cautivar a la audiencia a fuerza de paisaje.
Sí, claro. Lo que se empezó a ver acá, y se empezó a ver también en los años 10, fue que faltaban imágenes. Y que sobraba, o que faltaban imágenes nacionales y que sobraban imágenes extranjeras. Entonces, porque también el proyecto de los países hegemónicos era ese, mostrar las bellezas del lugar, ¿no? Lo que se empieza a hacer justamente es mapear la ciudad y eso particularmente en la ficción, ¿no? En el 15 se proyecta una ficción y se proyectaba también mostrar espacios, pero en el 20 se hace la primera ficción, que es Pervanche, y allí hay un doble juego. Por un lado, crear una zona en la que es la zona por la que circulaba la élite, entonces se recorta el mapa, no se muestra todo, no se muestra las zonas pobres, por supuesto, no se muestra, ¿no? Entonces, y en la prensa aparece eso, ¿no? Se va a filmar tal lado, tal lado, tal lado, tal lado, ¿no? Para que la gente sepa. Por otro lado, y ese es el otro movimiento que hace, y no es la primera, o sea, es la primera, pero no es la última película que va a ser eso, es ser ambientada en Francia y mostrar esas imágenes también como Francia, ¿no? Esto está pasando en Francia, somos franceses, o tenemos la capacidad, el paisaje tiene la capacidad de ser también otra cosa. Eso se hacía, el cine sueco, por ejemplo, lo hacía, o sea, la sustitución de espacios se hizo desde el primer momento del cine. Acá lo que se hace es hacerlo con Francia, que era el centro cultural principal. Entonces, bueno, que el hecho de que Uruguay pudiera decir, bueno, acá se filma y se puede pretender que somos Francia, era importante en el momento. Pero, como decía, el público tenía que leer la película en los dos sentidos. No olvidarse nunca que era Uruguay y que era que las zonas bellas eran Uruguay y también que eran Francia, ¿no? Fabiola, que es una escritora del momento, saca una nota muy larga en la que dice, bueno, yo había zonas que no conocía, esta película me llamó mucho la atención porque me sirvió para ver el Uruguay, ¿no? Eso, que después lo va a decir Mistral, pero bastantes años más tarde, era el centro de la cosa, ¿no? Ella leyó perfectamente la película, entendió que era eso lo que se quería mostrar el espacio y convencer de cierta modernidad y cierta belleza, y no, dice.
Pienso en la actualidad, hace unos años había salido una película donde una persona viajaba a Uruguay, o incluso en series de televisión que mencionan Uruguay, hablan de campos de refugiados, o hablan que uno se siente dolido, ¿no? De cuando muestran un lugar como África y te comentan que están en Sudamérica, en Uruguay, o algo por el estilo, que ha sucedido. Pienso en la manipulación desde los otros lados, ¿no? De mostrar el contraste. Como para lo doloroso que es para uno, me imagino en esa época, lo importante que era dejar bien claro que estábamos en este lado.
Claro, sí. Y de hecho los proyectos de exportación de las películas también forman parte de lo que de lo que la prensa ponía, ¿no? Todas las películas dicen, bueno, vamos a llegar a Argentina y vamos a llegar a Europa y vamos a llegar a Francia. ¿No?
Y era la concepción de la época de nuestro lugar en el mundo, ¿no?
Claro. Se pensaba para acá y para afuera, ¿no? Era siempre en esa clave. ¿no? Sí. En el 24 lo que pasa es que se empieza en el 21, en realidad bastante, quizá lo podemos ver como contraste, se empieza a pensar otras zonas también, ¿no? El conventillo, el pueblo de pescadores, con los ranchos de lata, etc. En el 24 se muestran, de hecho, pero también el Almas de la Costa, ¿no? Que es la película que se logra hacer, la del 21 no se logra hacer. Pero igualmente, y eso es, no se renuncia a las zonas bellas, ¿no? El pueblo pescadores tiene unas tomas de la playa preciosas, con unas rocas, o la pareja principal corre por una playa enorme, desierta y muy bella, ¿no? Entonces también el hecho de mostrar las zonas humildes no implicaba la renuncia a ese proyecto de conversar con imágenes, ¿no? del país.
¿Cómo fue el trabajo de investigación, de recopilación? Comentabas, por ejemplo, que estuviste hurgando en información de la prensa. ¿Cómo fue el trasfondo de este trabajo sobre la conquista del espacio, este libro?
En realidad, yo empecé, hice mi tesis sobre cine mudo italiano, o cine silente italiano.
Después vamos a hablar de la diferencia entre mudo y silente.
Sí.
Es conceptual, pero es bien importante porque uno dice, ¿por qué le dicen silente ahora?
Sí. Tiene que ver con, como decías, ¿no? O sea, es una cuestión de un poco geográfica, como decía. Bueno, en realidad yo la tesis la hice sobre cine mudo italiano, porque en Europa, en general, se le llama mudo. En Norteamérica y ahora en Latinoamérica se le llama silente, pensando en lo mudo como falta, ¿no? Al mudo le falta algo. En el imaginario, por supuesto, ¿no? Lo silente es una característica, una cualidad, ¿no? Y es la cualidad de la cinta, que no tiene el sonido dentro, digamos, ¿no? Como lo tiene. Pero por supuesto tenía piano y a veces cantantes atrás de la pantalla que estaban cantando, entonces y sincronizaban el sonido con la imagen, entonces de eso desde los primeros años del 900, entonces nunca fue realmente ni silente ni mudo, fue bueno. Te decía, empecé en realidad, hice mi tesis sobre cine mudo italiano. Y mientras hacía, aparecía muy frecuentemente cuánto el cine italiano había influenciado el cine latinoamericano de la época, ¿no? Entonces, pero sobre eso no había nada, había un poco de bibliografía en México, pero no había nada. Entonces, cuando volví para acá, dije, bueno, voy a ver un poco, voy a tratar de investigar un poco esta influencia, esta relación del cine local con ese cine italiano que era hegemónico en el momento, ¿no? Hasta la guerra, lo que se veía acá era cine europeo y fundamentalmente cine italiano, cine de las divas o los peplum, ¿no? Los grandes películas históricas, que eso, en eso Italia era muy, muy fuerte. Se compraban miles de películas, se producían y se veían cientos de películas así, por mes. Era una...
O sea que en la sociedad uruguaya el cine ocupaba un rol tal vez más importante. El cine como espectador ahora capaz que corren otras cuestiones socioeconómicas y demás, pero el cine tenía como una fuerte visita del público.
Absolutamente.
Era popular.
Sí. Había cines, algunos cines de la élite, pero era muy popular. Y los barrios tenían cine y se veía muchísimo cine. En el Uruguay de los años 10 y de los años 20. Lo que me pasó cuando empecé a buscar, ¿no? esa relación, porque incluso lo que hizo el cine italiano fue marcar ciertas tendencias gestuales, vestimentales, era muy, estaba en todos lados. lo que me encontré fue un gran vacío, ¿no? No sabía, realmente no había demasiado sobre nada. Entonces me metí en el cine uruguayo y bueno, y ahí quedé 8 años buscando en la prensa, porque como tampoco había archivos de organizados, ¿no? Hay otras disciplinas o otros temas que tienen archivos. Los historiadores van a un archivo y se sientan y pueden ver determinados documentos y bueno, y en este caso no hay archivos. Entonces, lo que tuve que hacer fue reconstruir a partir de la prensa generalista. Hubo una revista en el 17 de la que tengo solo datos sobre su existencia, pero las revistas que existen todavía empiezan en los años 20. Entonces, y tampoco publican demasiado. Y son se funden muy rápidamente. Entonces no hay revistas que coincidan con las películas, por ejemplo, con las películas que se hicieron, ¿no? Hay una, la primera se hace en el 20 y hay una revista que empieza en el 21 y termina en el 22, creo, y poco tiempo. Y después se hacen en el 24 y hay otra que se empieza en el 25. Entonces no hay revistas especializadas tampoco que permitan reconstruir eso. Entonces fue, sí, esa fue la mayor fuente, ¿no? La fuente más importante, que también es una fuente problemática porque, bueno, aparte de que a veces no hay, meses enteros no están en la biblioteca, pues se perdieron, ¿no? Y también porque la prensa elige qué poner y no poner, entonces tampoco podemos estar seguros si hubo algo que se hizo o no. Y luego, bueno, los efímera, ¿no? Los programas de mano, los folletitos, ese es otro de las fuentes importantes. Y eso, algunas está en el archivo del SIDAE, algunos en la Biblioteca Nacional, hay cosas un poquito anteriores. Alguno encontré en anticuarios, ¿no? Negocios de anticuarios. Realmente es como un puzzle, ¿no? Que se va armando con esos datos y, por supuesto, las películas que están, ¿no? Que están en Cinemateca o están en el Sodre. Entonces, o en otros archivos, ¿no? Encontré una en el British War Museum, ¿no? En Inglaterra, en un museo de guerra, una película que se hizo acá. Entonces, bueno.
¿Cómo llegaste a esa película en Inglaterra?
Y buscando en todos los archivos que podía, ¿no? Hubo un momento en el que buscaba así, desesperadamente, a ver qué encontraba. Y encontré, era una película sobre Shackleton, que era un explorador murió cerca de acá y trajeron su cadáver para embalsamar. Y se hizo una película sobre los restos de Shackleton que se mandaban, ¿no? En barcos. Y bueno, y a partir de eso, bueno, también, ¿no? Se muestra las ciertas autoridades, se muestra la belleza del templo inglés, etcétera, ¿no? Y sí, en ese archivo logré encontrarlo. Bueno, tienen una estructura bastante fácil en términos de accesibilidad. Compré la película, la copia, ¿no? Y me la mandaron, y bueno, fue eso. Estamos por todos lados.
Bien, con respecto al archivo, ¿cómo está el tema de recuperación de archivo? En estos últimos tiempos se ha hablado mucho del cine uruguayo, de esas primeras películas que aparecieron de repente en el interior del país, en lugares remotos, que a veces no se sabe ni quiénes son los protagonistas, que son más caseras. ¿Cómo está el tema de la sistematización del archivo? ¿Hay una preocupación, hay un trabajo? Sabemos que la universidad está trabajando en eso muchísimo, pero ¿qué te parece a vos con respecto, de repente venís de estudiar en Italia, que tienen un caudal de cine muchísimo más importante que el del Uruguay, pero cómo lo ves acá?
Y no, en realidad, bueno, yo pertenezco a un grupo, ¿no? Al grupo de estudios audiovisuales, GESTA se llama, y una pata importante del grupo y del proyecto es un grupo sobre cine, que estudia cine, televisión, todas las por supuesto, empieza con el silente, pero llega hasta nuestros días. Y una de las patas fundamentales está en el AGU, en el Archivo General de la Universidad, y concretamente en LAPA, que es el el laboratorio que está trabajando sobre eso. Está escaneando las películas. Está hace un año y algo que empezó, montó una máquina muy importante, artesanalmente, pero con técnicos que lograron darle a los resultados muy buena calidad. Y lo que se está haciendo es, tratar de sistematizar eso. Uno de los integrantes es el LAPA, pero también hay una mesa, digamos, que es integrada por Cinemateca, por el SODRE, por la Universidad Católica, por la Universidad de la República, que está pensando, y eso es muy innovador, está pensando justamente en el patrimonio como problema y tratando de rescatar por medio de lo mejor que se puede hacer en este momento, que es lo que se está haciendo en otros países, que es el escaneo de cuadro a cuadro, ¿no? Eso permite una restauración a nivel virtual, ¿no? No se restauran los 35 en este caso, o digital, ¿no? Una restauración digital que hace logra imágenes de una calidad como no envidiable, en todo caso no tenemos que envidiar nada a los otros países, ¿no? como hacían en el 15, ¿no? Que estaban.
Bueno, ¿y cómo viene el tema del libro La conquista del espacio, cine silente uruguayo 1915-1932? Aquellos que quieran conocer esta parte de la historia, este tipo de arte, expresión en esa época, que de verdad tiene todo de actualidad. Uno va leyendo y va encontrando todas las técnicas que uno piensa que son innovadoras, no innovaron nada, porque esto ya venía desde 1915, ya se venía haciendo, y desde antes, este tipo de recursos del cine. Pero ¿dónde se puede conseguir?
Se puede conseguir en Escaramuza, creo que en Mercado Libre también está, Puro Verso, hay varias librerías que lo tienen, o si no lo tienen, que lo pueden pedir a ellas y lo pueden encontrar. No, una cosa que quizá no dije y que es, creo que es importante, es que al final del libro aparece una filmografía, ¿no? Por eso un poco por la pregunta que me hiciste de la prensa y de cómo funciona la prensa y cómo me sirvió, que fue así un recurso ideal. La filmografía tiene en los años que comprende más de 150 títulos de películas que se hicieron acá, ¿no? Porque en el libro se habla de algunas, de unas pocas, digamos. Y lo que quería era dar también una imagen panorámica de lo que se hizo, ¿no? De lo que se hizo y que se perdió, que es mucho para el cine silente lo que se calcula que se perdió es un 85-90% de lo producido, ¿no? Entonces me parecía, bueno, aunque la filmografía sea fragmentaria, porque hay cosas que siempre, cada vez que abro un diario, me pasa que encuentro una película que se está diciendo que se va a hacer o que se hizo, etc. Que se tuviera también eso, ¿no? La idea de que, bueno, que se produjo tan mucho y que los uruguayos tuvimos desde siempre imágenes para reconocernos, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, Georgina Torello. Ella es doctora en letras de la Universidad de Pensilvania. Muchísimas gracias. Además, sos docente de Facultad de Humanidades. Ha sido un placer. Ojalá muchos se acerquen a este libro y puedan conocer un poco más nuestra historia. ¿Qué esperas que suceda con este libro? ¿Qué te gustaría que logres en la persona que lo lea?
Piense en la falta y en la que piense en ese imaginario que desde el 15 se empezó a trabajar, ¿no? Y que se empezó a problematizar, por lo menos, en los varios proyectos, ¿no? El libro tiene le da mucho hincapié o le da mucha importancia a los proyectos fallidos, ¿no? Porque esos proyectos fallidos ocuparon el imaginario y nos hacen justamente reflexionar sobre el cine como problema, ¿no? Que sigue siendo, en cierto sentido, sigue siendo un problema el no hacerlo, o hacerlo con pocos recursos, o cómo, ¿no? Cómo se lo hace y cómo... creo que fue desde muy temprano, estuvo allí, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias y hasta otro encuentro.
Muchas gracias a ti.
Bueno, nos despedimos hasta el próximo encuentro de entrevistas aquí en Uniradio. Que pasen muy bien.
Entrevistas. Encuentros en Uniradio.